Sí, por supuesto, no le dimos, estamos en plena campaña electoral, para definir desde el gobernador a senadores, diputados, concejales, intendentes, con lo cual hay una gran movilización política, ¿no?
Sí, y mucho trabajo. En el caso suyo, realmente impresionante, no para esa agenda. Vi un montón de cosas muy interesantes en todos estos días, desde toda índole, ¿no? Desde el tema trabajo, el tema de reuniones con todos los sindicatos, el tema, bueno, cómo buscar más dinero para el departamento, todo lo que se hace en inversión en el tema de educación, realmente es mucho lo que se aspira o se ambiciona, ¿no?
Sí, incluso creo que hoy por hoy somos una referencia en muchos temas importantes porque, bueno, nos llaman y nos consultan y nos piden, por ejemplo, las obras de bullying. Hoy al mediodía tengo una reunión con 15, 18 centros de estudiantes.
Mira.
De todos los distintos colegios. O sea, algo que a mí no me había pasado nunca, en realidad, una reunión con tantos centros de estudiantes.
Sí.
Que bueno, que la idea también es planificar el trabajo de hoy y el trabajo a futuro, ¿no?
Claro.
Yo, como siempre dije, al ser jóvenes al Senado lo planteaban, que tienen que dejar de ser meros observadores de lo que está pasando y ser protagonistas. Para ser protagonistas tienen que involucrarse. Y porque a veces uno, cuando es joven, no se da cuenta que las decisiones que se toman hoy son las que te van a impactar el día de mañana en tu vida.
Claro.
En el trabajo, en las relaciones, en la familia. Por eso es muy importante que ellos participen en forma activa. Después elegirán de qué manera lo hacen. Por eso digo tan importante que vayan a votar, que elijan a quién quieres que lo represente.
Seguro.
Bueno, todas esas cosas que a veces me ha pasado a mí cuando era adolescente, que siempre dije que era porque, o sea, se lo responsabilizaba a mi padre de que yo no me gustaba la política porque me lo había alejado de mí, pero en realidad era porque también la ola de los jóvenes, de la rebeldía, de no participar, de no estar.
Uh-huh.
Pero bueno, ahora hay otra conciencia en los jóvenes. La verdad que yo me sorprendo gratamente lo maduro que son la mayoría de los jóvenes, los temas que tratan con, con la responsabilidad, con el trabajo que hacen de campo. Volviera, hay proyectos que presentan los jóvenes que están, o sea, son de mucha más profundidad que muchos proyectos que presentamos los senadores.
Seguramente.
Para que te des una
idea. Claro.
Están al nivel de un senador de la provincia de Santa Fe, ¿no?
Mira, hay alguna temática. Sí, ya sé que medio ambiente debe ser una de las temáticas que aglutina la mayor parte de los intereses de los jóvenes, pero debe haber otras, ¿no?
Sí, hay un común denominador que es que el Estado empiece a implementar medidas y a través de la presencia concreta en las escuelas sobre los temas de salud mental, de bullying, de
eso es muy interesante.
De economía, de formación en economía, si bien hay carreras que son específicas para seguir economía, pero también que hace una materia para los que siguen el bachiller también, para el manejo de los fondos.
Qué interesante eso, claro, porque uno, digamos, como que quieren salir preparados como para entender lo que pasa en este país, cómo sobrevivir, ¿no? No es poco lo que están pidiendo. Qué bueno eso, ¿eh?
Por eso digo que lo que yo me alegra, ¿viste? Porque a veces ves otros jóvenes también que están despreocupados por lo que pasa, pero hay muchísimos jóvenes que están muy preocupados por lo que está pasando, son muy conscientes de lo que está pasando.
Y lo que dijiste del tema de salud mental también es un temazo, realmente la falta de articulación.
Por ejemplo, ayer también uno de los proyectos es que haya un centro de salud integral, de atención a los jóvenes con adicciones y
claro,
a sus familias. Y fundamentalmente lo que yo rescato es que falta la escucha, ¿no? No se lo está escuchando. Y eso también tiene una lectura, ¿no? Venimos de 2 años de pandemia, venimos de los celulares, que a veces no nos comunicamos ni en la mesa porque está cada uno con su celular,
sí,
como autónomos. Uh-huh. Y la verdad que eso es preocupante, y bueno, ellos lo están haciendo ver, y creo que hay que trabajar muy fuerte sobre estos temas que nos están demandando.
Seguro, lo del Centro de Salud Mental Integral para Adicciones me parece básico, porque también es una manera de que no haya la proliferación de búnkers que hay en todo el departamento y en toda la provincia y el país y demás. Eso estábamos hablando justamente hace un rato, ¿no? Si no hay tantos consumidores, habría, por supuesto, un menor índice de venta, más allá de todo lo que hay que hacer para... Sí, trabajar contra el delito, ¿no?
Claro, como lo están planteando los jóvenes también, que es algo que se cae de maduro, o sea, tenemos que declarar, o sea, como declaramos la emergencia en pandemia, como sí. Declaramos la emergencia en seguridad, tenemos que declarar la emergencia en salud pública, porque sí. Es un problema de salud pública.
Totalmente.
Hay que arrancar desde ahí, después hay que articular con los otros ministerios, con pero hay que arrancar desde donde empieza el problema, ¿no?
Seguro.
Sino como ellos mismos plantean, muchas veces por lo general se los margina, uh-huh. Y se los empuja, en lugar de ayudarlos, se los empuja cada vez más hacia las adicciones, ¿no?
Seguramente. Traferri, te saco de esto y quiero hablar de dos o tres cositas. ¿Qué pasa en el Colegio sí. San Carlos, que se va a invertir un dinero importantísimo? Incluso viniste con gente de la provincia, eso.
Sí, firmamos un convenio de un proyecto que tenían hace bastante tiempo,
sí.
A través del Ministerio de Infraestructura, para la terminación del gimnasio y la construcción de aulas. Como todos sabemos, creo que tiene 6 meses ese proyecto presentado, sí. que en un país normal y en épocas normales, 6 meses no pasa nada. Uh-huh. Nosotros, con el costo inflacionario que tenemos, sabemos que esto es para una etapa y después habrá que hacer un recálculo de actualización de precios para poder terminar con todo lo que es el proyecto, ¿no? Que es terminar con el gimnasio, que la verdad que es un gimnasio inmenso, maravilloso, y también para la construcción de unas aulas.
Aparte, recordemos que es el colegio más antiguo y que tiene un valor histórico impresionante ese lugar.
Sí, sí, sin ninguna duda, por eso... Y como hablábamos también con la responsable del establecimiento, con Adriana, o sea, es un espacio que después también lo van a poder prestar para que lo use la comunidad, ¿no? Uh-huh. En los grandes eventos que haya, y es necesario porque no hay tantos espacios, salvo Santa Rosa de Viterbo, después no tenemos espacios de esas dimensiones, creo que un poquito más grande, A ver, nos llueve el 3 de febrero, hay claro. Que ir a amontonarse a hacer el acto bajo techo, bueno, ese sería un lugar ideal también que se podría utilizar para los eventos.
Para todos los eventos, claro, masivos. Interesante. ¿Y cuándo empiezan las obras ahí?
Bueno, en realidad nosotros firmaron el convenio.
Firmaron el convenio, claro.
Ahora hay que tramitar que vengan los fondos.
Seguro.
Si veo por la experiencia que tuvimos en la agrotécnica de Ricardone, sí. Son entre 20 y 30 días que reciban el primer desembolso.
Es poquito.
Con la diferencia que acá es en una sola cuota. Uh-huh. En Ricardone, claro, también en Ricardone los montos están en el orden de los 200 millones de pesos, es en 3 cuotas. Ya se terminó la primera etapa. Ayer justamente yo sí. le hicimos un aporte a los cooperadores, al director, sí. para poder solventar parte de la mano de obra, porque uh-huh. eso lo hicimos desde el Senado, porque así pueden terminar para que vengan a certificar, porque, o sea, te dan 50 millones de pesos, vienen, certifican que cumpliste con la obra hasta esos 50 millones de pesos y ahí nos dan la segunda partida, ¿no?
Claro.
Así que estamos apurados por terminar, que creo que esta semana se terminaba, mañana o más tardar miércoles la semana que viene, para poder empezar por el segundo tramo y que no se nos detenga la obra, ¿no? Porque es una obra también maravillosa. No sé si
impresionante, sí, sí. Pipi, te saco de esto recorrida a empresas, a pymes de la región. Te vi en panaderías, en empresas en Roldán. Realmente has estado recorriendo todo. ¿Cuál es la impresión que te llevas de todo esto y qué es lo que estuviste hablando con todos los emprendedores y empresarios?
Ver, son distintos rubros y distintas problemáticas, ¿no? Uh-huh. La verdad que no sabía que teníamos una panificadora que hace 70.000 facturas por día.
¿Eso es en Capitán Bermúdez?
Eso es en Capitán Bermúdez.
De Hernando de Brito. Mira.
Hernando Brito, la verdad que es un ejemplo, 40, 50 empleados en forma directa y creo que 120 en forma indirecta. Es una gran generadora de puestos de trabajo.
¿Querés que te cuente una cosa, Pipi? Vos sabés que esa panificadora, yo no sabía que pertenecía a Hernando Brito, me enteré a través de las publicaciones tuyas y demás. Recuerdo que, bueno, por lo menos en Bermúdez es el lugar donde va a comprar todo el mundo, porque tiene además una preocupación por vender a precios sumamente económicos. Entonces tiene un mercado enorme.
Sí, incluso tienen algo que nos contaban, que antes de tirar la mercadería, todos los lunes la ponen al 50%.
Eso entonces, era lo que te quería contar. Va...
Tienen colas de 4 o 5 cuadras y que la gente dice... Y es bueno, o sea, tiene una concepción también de social, ¿no? Con la cual se hace, y me parece bárbaro que se piense, no solamente se piense en ganar plata, sino también en, bueno, antes de tirarlo todo, le doy... Y cosas, por supuesto, que en excelente estado, ¿no?
No, riquísima, postres, tortas.
Como decía, si vas a comprar un postre para el fin de semana, que va el lunes para comprarlo y ponerlo en el freezer, tiene que estar en buenas condiciones, ¿viste?
Seguro.
Te sale una torta aérea, dice, es mala fama para la panificadora, ¿no?
No, los lunes todo al 50%, es impresionante. ¿Cuántas facturas fabrican, me dijiste?
70.000.
Qué impresionante.
Bueno, son proveedores de, creo que desde Timbúes hasta Rosario, de la mayoría de los comedores escolares.
Claro, impresionante.
Bueno, aparte de Saúl, o sea, que también preparan viandas, uh-huh. O sea, la verdad que...
Un emprendimiento muy impresionante. Sí, conocía la panificadora, pero no sabía que era de Hernán y tampoco sabía la envergadura que tenía. Bien... Yo creo que sí.
De ahí pasa celulosa, que es otra cosa.
Sí.
Y que la verdad que ha mejorado mucho los niveles. A ver, yo te diría de relación pública con la sociedad. Vos que también conocés, ¿viste? Sí. De hablar de celulosa era como hablar de casi un enemigo público. Salvo los que trabajaban en la empresa por los olores, por la contaminación. Bueno, hoy es totalmente distinto. Con todo equipamiento de tecnología, me sorprendí lo bien que trabajan, en las condiciones que trabajan, lo que producen, pero claro, tienen problemas de importación de repuestos, que eso podría generar problemas a mediano plazo, ¿no? Porque los repuestos de los equipamientos son todas máquinas.
Anunció
alemanas.
Massa que esto lo va a revertir y lo va por lo menos Dios está evaluando. Ojalá, porque se retrasa todos los... Se retrasa un montón de rubros. Y otra de las cosas que me parece sumamente interesante, el anuncio de anoche, por lo menos va a dar un gran respiro a los emprendedores, el hecho de poder anotar gente absolutamente 100% gratis, podríamos decir, sin aportes. No se va a pagar los aportes de cada empleado nuevo de una pyme por 2 años. Esto es importantísimo.
Es muy importante porque muchas veces las pymes... O sea, son reacias a tomar gente por el costo laboral.
Claro.
¿No? Que tienen las cargas impositivas, no por otra cosa. Entonces, prefieren a lo mejor dar las extras o tomar una changa o algún jubilado o alguien que tenga otro trabajo y de esa manera no.
No pagar los aportes.
Genuina, claro, es una forma genuina de generar nuevos puestos de trabajo.
Sin dudas. Sí, bueno, y seguime con la recorrida. Contame, porque me encanta esto, el hecho de poder destacar la actividad que hay en este cordón y la riqueza, ¿no? Y cómo hay mucho
En el Parque Industrial de Roldán tuvimos, bueno, por el tiempo pudimos visitar dos emprendimientos, uno Novas, de todo lo que son piletas y pisos plásticos y todo, y la verdad que dos jóvenes que emprendieron todo esto en el 2005 y ya también con más de 40 personas ocupando en pleno empleo y otras tantas de forma indirecta, que son vendedores, sí, representantes. Y algo que me sorprendió, pero muchísimo, es una fábrica de inyección en plástico, que es monstruosa, la verdad, uno, claro, de afuera ve una nave, ¿viste? Ve un montón de chapas, pero cuando entras adentro, la tecnología que tienen, y bueno, están fabricando todas las partes en inyección en plástico para Liliana, para muchas empresas de electrodomésticos, Inelro, y la verdad que
¿esa empresa está en Roldán?
Esa empresa está en Roldán.
Mira.
Sí, está en Roldán, en el parque industrial. Bueno, nos quedan siempre varias, pero bueno, uno siempre va dando una vuelta, viendo en qué puede colaborar, y qué te encontrás con las que utilizan insumos importados, que se van en dólares, esas están teniendo problemas a veces, no a veces, por lo general están teniendo problemas con los insumos que utilizan, ¿no?
Seguro.
Bueno, las que... Pero también salen ideas. ¿Y porque de ahí también nos salió la idea que habíamos hablado con un grupo de chicos que reciclan, de poder... Porque no todo el plástico es igual.
Claro.
¿Viste? De la misma manera que se rotula hoy los alimentos, también que la fábrica de plásticos le ponga qué tipo de plástico es, porque ellos también los pueden reciclar. Pero tienen que saber qué tipo de plástico es, porque de acuerdo al plástico que es el proceso que lleva para poder reciclarlos.
Mirá todas las cosas que surgen, ¿no? Todas las cosas que surgen, y qué bueno meterse de lleno en la parte productiva. Lo mismo te pasó con el frigorífico La Muñeca, que tiene predio en Ricardone y en Beltrán. Hay cantidades de cosas para acercar, para hacer que, incluso al hablar con los dueños, con los propietarios, te podés poner a trabajar sobre determinados temas que realmente son altamente positivos para la comunidad, porque esto significa puestos de trabajo, puestos de empleos, circuito económico.
Escuchando, que es lo que hago mucho, recorriendo el departamento y escuchando las necesidades, como encontrar las soluciones. Mira, el otro día en una escuela de Beltrán, que creo que es la 254, no quiero equivocarme porque tengo tantos números en la cabeza de escuelas, pero creo que es esa. Y los chicos quieren hacer un viaje de fin de año que no podían juntar los recursos en su momento a Buenos Aires, a Capital Federal.
Sí.
Hoy los trenes van llenos, entonces no le venden pasajes a todos juntos.
No.
O sea, no estaban pidiendo que le regalen el pasaje, ni mucho menos, sino poder conseguir viajar todos juntos.
Claro.
Eso no se puede porque no hay espacio. Hablé con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, y me dijo, no te hagas problema, le vamos a incorporar dos vagones al convoy.
Mirá qué lindo.
O sea, pero si vos no estás, si no escuchás, si no te preocupás por ver... ¿cómo lo podés solucionar? Si decís, bueno, pero esto no es mi problema, porque yo que tengo que ver con Trenes Argentinos, bueno, se quedan sin la respuesta.
Claro, qué alegría.
Sí, la verdad que a mí me llena de alegría, y a ellos ni que hablar, la alegría también que les da, ¿no? Que se les puedan solucionar un problema que parecía insoluble.
Claro, pero esa es la cuestión de poder levantar un teléfono, de que alguien te conteste, de tantos años de trayectoria. Hay un montón de cosas detrás que, bueno, por supuesto, hacen que la gestión pueda ser exitosa, ¿no? Pipi, mucha suerte. No sé qué te queda.
Aunque no parezca, yo conozco casi a todos los ministros de mucho antes que sean ministros, algunos porque fueron intendentes y compartimos la Federación Argentina de Municipios, o sea, es lo que vos decís, incluso en épocas de crisis es cuando más pesa la experiencia, ¿no? Es como en tu casa, ¿viste? En épocas de crisis nuestros hijos nos pueden enseñar un montón de cosas, pero en crisis es porque no hay nada como mejor que la experiencia vivida, y ya hemos pasado por crisis.
Por todas.
Y la hemos sabido llevar adelante y salir adelante sin conflicto, que creo que eso es lo que hay que tratar.
Por
eso
todas.
Yo siempre digo, el día después de las elecciones voy a convocar a todos los demás precandidatos o candidatos a senadores para que, si tienen realmente verdaderas intenciones de salir adelante, que se sumen, que trabajemos juntos.
Pues sabes que eso que estás diciendo es sumamente interesante y me lo quedo y me lo tomo, porque si esto pasara siempre, en todos los niveles, ¿no? Intendentes, senadores, gobernadores, hay tantos proyectos interesantes que a veces presenta otros partidos que, bueno, se pueden tomar y que se trabaje con el que gana para bien de la gente, ¿no? Uno va escuchando, como escucha barbaridades, como escucha locuras, delirios, desopilantes y demás, hay cosas muy interesantes que a veces proponen algunos partidos y uno los puede tomar, convocarlos y decirles, a ver, este proyecto me gusta, ¿querés que lo trabajemos juntos aunque no hayas ganado? Creo que ahí está lo que necesita la sociedad hoy de la política, ¿no?
Y ese es el ejemplo que quiero dar, yo por lo menos, de mi humilde aporte a la política, para que también lo tomen los gobernadores, los presidentes de la nación, porque vamos a salir adelante todos juntos. Sí. No hay una persona sola que pueda salir adelante en semejante crisis que estamos inmersos. Así que eso es lo que voy a hacer, porque bueno, me tengo mucha fe y soy muy optimista que me van a acompañar como lo hicieron en las PASO, y voy a tener la responsabilidad de representar al departamento por 4 años más.